Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores de la campaña de lucha contra el cáncer de mama 2019. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También nos acompaña el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la clínica de mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Eduardo Barragán Curiel, jefe de la clínica de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días también al doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe del servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días y saludamos también en esta mesa al doctor Santiago Toscano Igartúa, encargado interino del servicio de oncología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días a todos ustedes. Saludamos con mucho gusto también a quienes nos hacen favor de acompañar en esta ocasión. A nuestros invitados especiales se encuentra aquí con nosotros el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. También está con nosotros el doctor Gabino Vaca Carvajal, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Saludamos al doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe del servicio de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. Y está con nosotros también el doctor Sergio Andrade García, jefe del servicio de ginecología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días, muy buenos días. También saludamos y les damos la bienvenida a algunas pacientes que se encuentran en esta sala aquí con nosotros. Y también saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que iniciamos las actividades en los hospitales civiles de Guadalajara en torno al mes en el que se trata de sensibilizar a toda la población en el mundo y particularmente a las instituciones de salud sobre una de las patologías más relevantes que afectan a las mujeres en el mundo, que es el cáncer de mama, y que culmina el día 19 de octubre con la celebración que estableció la Organización Mundial de la Salud para considerar ese día como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es una enfermedad que, según la OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama en el mundo. Cada año se registran más de 2 millones de nuevos casos y 630.000 muertes en el mundo. Es el cáncer más importante que afecta a las mujeres y es uno de los cánceres más importantes en el contexto global de los cánceres. Una de cada 6 defunciones por cáncer en el mundo es debido precisamente a cáncer de mama, y las tasas de supervivencia afortunadamente han ido mejorando en años recientes gracias a este tipo de campañas de sensibilización en torno al cáncer de mama, ya que estas campañas permiten que la población tenga mayor información sobre lo que es la enfermedad, se diagnostique más tempranamente, no solamente a través de métodos de exploración física, que si bien son métodos que pueden detectar la presencia de alguna tumoración, la verdad es que son métodos que no son mejores que los estudios de mamografía, sonografía o algunos otros métodos que se utilizan y que hablarán al respecto los especialistas en el área de la clínica de mama para el diagnóstico temprano de estas lesiones, con el fin de detectar más tempranamente las lesiones y poderlas abordar y poder tener tratamientos médico médico-quirúrgicos, pero particularmente quirúrgicos, que puedan tener tasas de curación que nosotros esperaríamos que fueran superiores al 80% cuando se diagnostican tempranamente. En México también se registran un número importante de casos de cáncer de mama anualmente. También, según datos de Globacan, alrededor de 28,000 nuevos casos se diagnostican en México. Es la segunda causa de muerte más frecuente en las personas, mujeres mayores de 25 años. Y en el 2018 se presentaron alrededor de 7,000 defunciones por cáncer de mama. Se estima que aproximadamente cada 10 minutos se diagnostica a un paciente con cáncer de mama, y los estados con mayor incidencia de cáncer de mama evidentemente son la Ciudad de México con más de 1,000 casos, Jalisco con 778 casos, el Estado de México con 614, Veracruz con 566 y Nuevo León con 379. En Jalisco, hasta la semana epidemiológica número 35 del 2018, se habían reportado 778 casos. De estos, tan solo 7 fueron en hombres, el resto fueron en mujeres. Y en el Hospital Civil, tanto nuevo como viejo, los datos ahorita los presentarán los responsables de cada una de las clínicas, pero el objetivo es que en esta campaña que inicia en este mes en torno al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tengamos un mayor impacto, particularmente en lo que es la detección temprana, y para ello ambos directores nos presentarán la logística que existirá en este mes, independientemente de la que existe en el resto del año, para tratar de tener un mayor impacto en la población, que así lo desee, con una cobertura mucho más amplia en términos de horario y en términos de los estudios que se realizarán en ambas unidades hospitalares.
Muchas gracias por su exposición, doctor Jaime Andrade. Saludamos con mucho gusto al doctor Rodrigo Cerda de la Torre, jefe de Servicio de Radiología e Imagen del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muy buenos días. Y también le damos la bienvenida a la licenciada en Trabajo Social, Rosa Ivette Hernández Robles, jefa del Departamento de Trabajo Social del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días. Vamos ahora a continuar con la intervención del doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la Clínica de Mama del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Buenos días a todos. Como bien el señor director, el doctor Andrade, menciona ya toda la condición estadística a nivel mundial, a nivel de México y en Jalisco, hablaremos un poquito de las acciones a nivel de México en función de cómo debemos tratar de mejorar estas acciones en las instituciones y en las políticas públicas que puedan ingerir para tratar de mejorar la atención de nuestras mujeres. Fundamentalmente, sabemos que el punto clave en cáncer de mama es el diagnóstico temprano. Tenemos alrededor de 25% de diagnósticos en etapa 1 y 2 en México, y el 75% restante estaríamos hablando de etapas 3 y 4, lo que nos permite en todo caso tener limitaciones en lo que ofrecemos a nuestras pacientes. En este mes del cáncer de mama, nosotros sabemos y entendemos que las campañas no son la panacea para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, entendemos que es una proyección para tratar de mejorar la comunicación y la recepción de nuestras pacientes en función de poder tomar la responsabilidad e ir a los centros para poder tener atención. De alguna manera, lo que nosotros tratamos de hacer en los hospitales civiles, tanto el servicio de oncología como nosotros como clínica de mama, es que nosotros tenemos consulta diaria y nosotros prácticamente estamos todo el año en campaña. Tenemos alrededor de 4.500 consultas en la clínica de mama, tenemos alrededor de unas 140 cirugías, de ellas 30 son de cáncer porque el servicio de oncología opera más cáncer todavía. Nosotros vemos toda la patología benigna de la mama y que desde luego pues es vasta. Entendemos entonces que con estas acciones nosotros tenemos que mejorar de alguna manera y revertir los números, tratar de que nuestros diagnósticos sean mayoritarios como en los países avanzados en etapas 1 y 2, donde podremos ofrecer a nuestras pacientes sobrevida global y no solamente sobrevida global, sino curación en etapa 1 hasta de un 85 y en algunos casos 90%, depende de la condición histológica y depende de cada caso. Pero esa es la piedra angular del cáncer de mama, hacer concientizar a las mujeres para que vayan y que no pongan el pretexto de que el apretón me dejó 1 o 2 días doliendo la mama. Sabemos que esto es una condición muy transitoria, o sea, pasa en un día o en dos y en algunos casos, no en todos. Entonces, la proyección tendrá que ser a seguir viendo pacientes de población abierta, que tomemos las mastografías en mujeres de 40 años en adelante y en algunas, entender que en algunas pacientes con carga genética podemos tomar la mastografía entre los 35 y los 40 años. Sabemos que el cáncer es multifactorial y los factores de riesgo siguen siendo los mismos y son en los que tenemos que insistir. El modo de vida está cambiando y está incrementando estas condiciones. Desde luego que la propuesta de vida de las mujeres desde que nacen es mayor y por ende entonces estaríamos tratando de verificar y checar estas mujeres que van a de alguna manera a padecer cáncer de mama a mayor edad. Los factores pronósticos que los conoce todo el mundo serían la edad de la menarca antes de los 11 años, el primer parto después de los 30 años, la obesidad tiene una condición importante, la alimentación rica en grasas, el sedentarismo, el alcoholismo, son condiciones importantes, la exposición a las radiaciones ionizantes y por ende la menopausia tardía, el uso de hormonales indiscriminadamente sin tener una evaluación de saber qué pacientes son las candidatas a terapia hormonal sustitutiva y qué pacientes son candidatas a terapia sustitutiva no hormonal. Por ende, entonces, en este complejo, creo que nosotros estaremos trabajando y van a ir mencionando las actividades que tengamos este mes. Tenemos el día 8 una conferencia. Primero, la consulta es diario del día de mañana al 31 y es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las pacientes van a llegar a la consulta externa a través de la puerta de urgencias, una puerta roja. Pasan al primer piso donde está ginecología, son revisadas por un médico y de ahí se determina por examen físico también quiénes serán las pacientes que son candidatas para mastografía y o para ultrasonido. Se derivan al servicio de rayos X y se les practica su examen correspondiente. Se les da una cita para la reconsulta, tanto en la clínica de mama como en el servicio de oncología, para entonces verla a aquellas pacientes y tratar de llegar a un diagnóstico de presunción y o descartar una condición de malignidad lo más pronto que se pueda. Las demás acciones las irán comentando.
Muchas gracias, doctor Manuel Cortés Anguiano. Ahora escucharemos al doctor Eduardo Barragán Curiel.
Pues dentro de los esfuerzos que se han realizado durante esta campaña, es no únicamente 2 días estar intensificando las acciones de detección, sino ahora será durante todo el mes de octubre en las 2 unidades hospitalarias el tener una consulta de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, en el cual se pretende 2 aspectos. Lo que viene siendo la prevención primaria, que es buscar modificar en algunos pacientes que nos consulten lo que viene siendo factores modificables de riesgo. lo que viene siendo cambiar el estilo de vida de nuestros pacientes y también por medio de difusión de medios masivos de comunicación como ustedes que nos hacen el favor, tratar de difundir un mensaje para poder atacar algunos de los problemas más grandes que es la obesidad para, como factor de riesgo para cáncer de mama. A la vez que también mencionar que la menstruación en edad temprana se considera que puede considerarse un factor de riesgo. La menstruación en edad tardía, a partir de después de los 50 años, también tiene un factor de riesgo. El no haber tenido hijos, el fomentar la lactancia materna por parte de la población es un factor de protección que se debe de, también de estimular. Hay un punto que se ha considerado durante este año como fundamental, que es buscar factores de riesgo genético. Buscar en los pacientes que tienen familiares cercanos cuáles son los que deben de ser buscados en forma específica, ser enviados a lo que es consejería genética dentro de la Facultad de Medicina en el CUCS de nuestra Universidad de Guadalajara y hacer un estudio muy, muy específico buscando los genes que pudieran encontrarse y tomar acciones sobre estos pacientes. Sabemos que es un grupo no grande de pacientes, pero es un grupo de muy alto riesgo en los cuales se pueden hacer acciones muy determinantes, como podría ser dar medicamentos para prevenir el riesgo de cáncer. Hablaríamos hasta de un 50% de disminuir el riesgo en pacientes bien seleccionados. Otro grupo sería el manejar en forma quirúrgica el paciente que tiene un alto riesgo, haciendo el señalamiento que no todos los pacientes tienen estas condiciones para hacer una mastectomía preventiva, sino es un grupo muy específico que mediante las nuevas técnicas de detección de estos genes se pueden señalar. Otra de las acciones que se va a hacer durante esta campaña será lo que es el aspecto de reconstrucción en cáncer de mama. Señalar y encontrar cuáles son los pacientes que reúnen los criterios fuera de riesgo de una recurrencia oncológica y hacer un tipo de reconstrucción. Diferentes modalidades de reconstrucción existen, con tejidos propios, con colocación de implantes, algunos que se llaman expansores, que es colocar un tejido, una especie de globo que va dando un volumen para poder dar el espacio y colocar un implante posteriormente. Pero estamos convencidos que se tiene que buscar no nomás la solución desde el punto de médico, desde el punto de vista médico, sino también la reintegración social y personal del paciente, dándole la seguridad de una reconstrucción. Entonces, es uno de los aspectos muy importantes que se está manejando durante esta campaña. Pues esas son algunas de las acciones que se tomarán durante esta campaña.
Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora escucharemos la intervención del doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, ya se mencionaron los aspectos epidemiológicos y de la importancia de la detección para el cáncer de mama. Solo reiterar que prácticamente todos los cánceres son asintomáticos en las etapas iniciales, de ahí la importancia de hacer estudios de tamizaje o de detección para hacerlo. Una vez que se tiene el diagnóstico, esta campaña es para diagnosticar pacientes en etapas tempranas, pero una vez que se tiene el diagnóstico, hay que ver qué tan avanzada está la enfermedad. Y podemos tener etapas tempranas, lo que es localmente avanzado, que es un tumor que no se ha ido a otros órganos, pero que está grande localmente, y los tumores metastásicos, que son los tumores que ya migraron a otros sitios. En este caso, los sitios más comunes son el hígado, hueso, pulmón y sistema nervioso central, y en la misma mama que se operó, en la mama contralateral también. Entonces es importante la etapa para definir el tratamiento. Existe tratamiento quirúrgico, tratamiento médico y tratamiento de radioterapia. El tratamiento médico ha evolucionado, eso es importante saberlo. Ya no se basa todo a quimioterapia. Tenemos terapia hormonal también que tiene muchos años y que han salido nuevas moléculas también para la terapia hormonal. Asimismo, tenemos terapias blanco o terapias anti-HER2, que ya son tratamientos moleculares dirigidos contra la enfermedad, conociendo específicamente las mutaciones que se presentan en las pacientes ya diagnosticadas. Y también tenemos un grupo de pacientes que estaba muy limitado el tratamiento, que son el grupo que se conoce como triple negativo, donde la inmunoterapia, que son tratamientos para activar al sistema inmunológico y que éste se encargue de enfrentar al tumor, también en la actualidad ya está teniendo un papel importante en este grupo de pacientes. Asimismo, tenemos otras terapias orales, que son terapias moleculares que inhiben ciertas partes del crecimiento de los tumores y que no son quimioterapia y que tienen menos efectos secundarios, de tal manera que contamos con un arsenal mucho más importante para el tratamiento de estas pacientes. A pesar de todo este arsenal importante y de todos estos avances en la biología molecular y en la inmunología, la mejor manera o el mejor pronóstico para estas pacientes es detectarlas en etapa temprana. Es decir, estas pacientes, como ya lo mencionaron, tendrán más de un 80 o 90% de probabilidades de estar libres de enfermedad a más de 5 años. Y en etapas 4 estamos hablando de periodos más cortos, aunque tenemos un arsenal importante de tratamiento. De tal manera que es mejor que la inmunoterapia, que las terapias blanco, que la terapia hormonal, que la quimioterapia, una detección temprana y un tratamiento a tiempo.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vázquez Limón. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio, y también comentarles que se nos acompañan 4 pacientes que podrían darles a ustedes su testimonio de vida si así lo requieren. Vamos a las preguntas. Adelante.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Hemos visto que avanzan los tratamientos, pero sigue habiendo un número importante de gente que no se diagnostica. Vemos que en los hombres son los atavismos, algunos prejuicios machistas. En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que ha seguido prevaleciendo para que no se detecte a tiempo, pese a estos avances y estos esfuerzos?
Sí, bueno. Bueno, lo que… realmente lo que sucede en la población es una falta de educación médica. Generalmente la población acude al médico, a los servicios médicos, cuando ya tiene un signo o un síntoma de alguna enfermedad. Esto no es privativo de cáncer de mama. Si uno revisa el resto de las patologías, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hepatitis C, infección por VIH, etcétera, etcétera, generalmente el grave problema de los sistemas de salud en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero esto también sucede en países desarrollados, es la falta de un diagnóstico temprano de la enfermedad. Hoy en la medicina existen muchas pruebas que diagnostican tempranamente la mayor parte de las enfermedades. En el caso del cáncer de mama se pueden diagnosticar la presencia de este tumor, incluso desde el nacimiento, cuando ya existen antecedentes de un tío, una mamá o un familiar de segunda línea, de posibilidades de que puedan tener. Se conocen los factores de riesgo que pueden, no solamente para esta enfermedad, sino para otras enfermedades, condicionar determinado tipo de patología. Pero lo que sucede es de que no tenemos una cultura en la población. Y es precisamente la razón por la que la Organización Mundial de la Salud ha instituido durante todo el año una serie de días, de recordatorio de días de enfermedades que tienen un impacto relevante en la salud global, con el fin de sensibilizar a la población para que realmente utilice todos los medios que tiene el sistema de salud a su alcance para poder detectar tempranamente esta enfermedad. Ya lo decían los especialistas, y esto es válido para todas las enfermedades. Es evidente de que un paciente que llegue con una enfermedad renal avanzada, por ejemplo, las posibilidades de tratamiento temprano pues son muy nulas y solamente quedan las posibilidades de trasplante renal. En el caso de hepatitis, bueno, pues es lo mismo. Cirrosis, cáncer. En el caso de cáncer de mama, bueno, estadios 3 y 4, las posibilidades de curación total disminuyen considerablemente, contrario a lo que sucedería si se detectara en estadios iniciales. Y es precisamente el hecho de que incluso, por ejemplo, con estudios de mamografía se pueden detectar lesiones hasta 2 años antes de que en algún momento se pudiera palpar. Entonces, sin lugar a dudas, la prevención es la parte fundamental de las acciones de cualquier enfermedad, y me parece que es una de las principales razones, no solamente por cuestiones de pena, sino por cuestiones de retraso en la asistencia médica.
Gracias, doctor Andrade. El doctor Cortés Sanguiano quiere agregar algo.
Quiero, me permiten hacer Benjamín. Una sí, intervención. En el departamento de psiquiatría, ¿qué es lo que pasa cuando ya trabajamos con pacientes con cáncer? Hay preguntas que son las que siempre emergen. Por ejemplo, es, ¿a mí no me va a pasar? Yo no pensé que fuera a avanzar tanto. El problema también es que constantemente a quien consultan son primero a las amigas, no a los médicos. Frases como que me encontré una bolita y mejor decidí hacerme una cirugía de implantes para que no se me vaya a notar. Esos son errores garrafales que hacen que la enfermedad evolucione. Si nosotros a través de esta campaña mencionamos que el mejor consultor es un médico, no la amiga, no la comadre, creo que le podemos dar un gran avance, sabiendo que, como ya lo mencionamos, el 75% llegan en etapas avanzadas.
Gracias, doctor Becerra. El doctor Cortés.
Sí, como parte de las acciones de esta campaña, les comento que llevaremos a cabo el 15º aniversario de la visita al Centro de Reinserción Femenil. Tenemos ya con esta, en esta vez serán 15 años en donde vamos al Centro de Reinserción, revisamos en 2 días hábiles de aproximadamente 350 a 400 mujeres. Montamos ya una condición bien hecha de 5 a 6 consultorios en la área médica de ahí del centro y revisamos estas pacientes. Tenemos para tomarle a aquellas pacientes que lo merezcan por la condición tanto de carga genética como de condición de sintomatología, la mastografía en ese momento. 30 metros a un lado está el mastógrafo, tomamos la mastografía y en el momento el doctor radiólogo está en comunicación conmigo y estamos viendo cuáles pacientes son de riesgo. El año antepasado llevamos la pistola para biopsia, hicimos también biopsias y tuvimos 2 casos de cáncer de mama que las tratamos ahí en la clínica de mama desde el punto de vista quirúrgico y luego se van al servicio de oncología a hacer oncología médica con todos los tratamientos. Entonces serán 15 años y es una labor que depende del Hospital Civil de estas campañas.
Muchas gracias, doctor Cortés. Escucharemos al doctor Barragán Curiel.
Uno de los puntos que también impide que los pacientes acudan a atención es el temor a la pérdida del órgano, el temor a perder el seno. Hay una situación que también nosotros promovemos. El diagnóstico temprano, en muchos de los casos, no implica el tener que hacer una mastectomía ya. Existe ya el manejo actual en los hospitales, en el Instituto de Cancerología, en el cual se puede hacer una cirugía conservadora, se pueden preservar los ganglios. Entonces es tratar de influir en la educación de los pacientes para retrasar la consulta y sí manifestarles que en forma temprana el paciente puede conservar su seno en muchos de los casos, puede no tener una pérdida en la movilidad de su brazo por quitar ganglios, porque se puede hacer cirugía en que se preservan los ganglios, e incluso en etapas muy tempranas puede evitarse el recibirse quimioterapia y manejarse únicamente con un tratamiento hormonal. Entonces, tenemos que hacer saber a la población que el diagnóstico temprano es una buena inversión en su tiempo, en su atención, y pues que no tengan miedo a diagnosticarse en forma temprana un cáncer.
Muchas gracias, doctor Barragán. Vamos a escuchar al doctor Rafael Santana.
Bien, solamente para recordar y recalcar que todos los servicios que durante este mes de octubre, durante la campaña, serán completamente gratuitos. Para que nadie sienta la limitante y si por alguna razón la condición económica se le dificulta, que vaya con toda la confianza a los 2 hospitales civiles. Recuerden que es a partir de mañana 2 y hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Sienta la confianza y ahí los esperamos.
Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Notisistema. Sí, me gustaría preguntarles, en el Hospital Civil Nuevo había un programa, si no mal recuerdo, no sé si continúe, de estas cirugías profilácticas para retirar el seno a quien tenía antecedentes de cáncer. ¿Se sigue haciendo o ya no se hace? ¿Y cuántas se llegaron a hacer? Que nos pudieran platicar.
Buenos días. Como comentaba el doctor Barragán hace rato, la cirugía profiláctica para cáncer de mama solamente se reserva para pacientes con una carga genética importante, como sería dos o más familiares en línea directa con cáncer de mama u ovario y que se hayan diagnosticado antes de los 50 años, o bien una paciente que haya tenido cáncer de mama y ovario al mismo tiempo, serían candidatas a hacer estudio genético. Y la mastectomía profiláctica o subcutánea está indicada en estos pacientes que tienen el marcador BRCA1 y BRCA2 positivo, y lo ideal es que se haga antes de los 40 años. También es importante recalcar que la cirugía solo previene el riesgo de cáncer hasta en un 90%, porque se deja un poco de tejido de la glándula mamaria para prevenir complicaciones en la cicatrización. Entonces, aunque la paciente haya sido sometida a una cirugía para disminuir el riesgo, debe de continuar en estudio anual de tamizaje para cáncer de mama.
¿Cuántas cirugías se han hecho de estas y desde qué año, por favor?
El año pasado se hicieron, entre el servicio de la clínica de mama y el servicio de oncología, entre 8 y 10 pacientes nada más. Uh-huh.
¿El año pasado? ¿Este año no se han hecho?
Este año en mi servicio no. En el servicio de clínica de mama llevan dos. Uh-huh. Es importante recalcar que solo el 10% de los cánceres de mama tienen un antecedente hereditario o familiar. Entonces no es un gran porcentaje de los diagnósticos de cáncer de mama.
La siguiente pregunta.
Gracias. Doctora, entonces, Isaura López del Occidental y Canal 44. Entonces, el 90% se atribuye a los hábitos que se tienen, a la falta de ejercicio, a los consumos, y solamente el 10% es cuestión genética.
Sí, como comentaban hace rato el doctor Manuel y el doctor Eduardo, los principales factores de riesgo son, pues, el ser mujer. Por cada 500 mujeres hay un varón con cáncer de mama, la edad de menarca temprana, la menopausia tardía, todo lo que tenga que ver con la exposición a estrógenos de forma prolongada es un factor de riesgo para cáncer de mama. Obesidad, la falta de ejercicio, el haber recibido radiación ionizante al tórax, todos son factores de riesgo. Y la suma de todos estos tiene que ver con el 90% de los cánceres de mama que se consideran esporádicos. Y solo el 10% de los cánceres de mama tienen que ver con alguna alteración genética o factores hereditarios, como son el BRCA1 y el BRCA2.
Doctor Cortés, ¿quiere agregar algo? Perdón.
Sí, realmente esa es la razón. 90% aproximadamente de los cánceres se sufren mutaciones en el transcurso de la vida, se denominan esporádicos y son realmente el 90%, la carga genética no da más de el 5 al 10%, de tal manera que en dónde está el problema. El problema está en el diagnóstico temprano, que volvemos a insistir, ya es la parte principal de la mesa, tratar de que hagamos conciencia, que las mujeres tengan esa condición de poder ir al médico aun cuando no tengan nada. Porque luego es muy dado de que las pacientes dicen, es que yo no tengo nada, no me duele nada, ¿por qué voy a ir? En ese momento, después de los 40 años, sin tener ninguna molestia, sin tener ningún síntoma, hay que acudir a los centros de atención para poder entonces tomarle conforme a edad y riesgo su mastografía y poder detectar lo que llamamos lesiones no palpables. Las lesiones no palpables no se van a tocar, no las toca ni el médico experto inclusive. Estamos hablando que se ven a través de la mastografía y entonces hablamos del aumento de densidad. ¿Qué es el aumento de densidad? Le digo, vas en el avión, bajas la escotilla y ves nubes. ¿Qué ves detrás de las nubes? No, pues nada. Ese es el aumento de densidad, son mastografías de mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron hijos a más tardía edad y entonces son mamas densas, que se requiere de un examen complementario de tomosíntesis, que lo tenemos en el hospital. La tenemos en el hospital reservada para algunas pacientes que efectivamente tengan carga genética o tengan importancia en función de la del aumento de densidad. Tendríamos microcalcificaciones, tendríamos distorsión de la arquitectura, tendríamos los nódulos menores a un centímetro y todos esos cuatro elementos patológicos no se tocan para que no se diga, es que yo no me toqué nada. Hay que ir a la consulta, hay que hacer conciencia y les digo, ¿quieren a sus hijos? Que se los demuestren.
Gracias, preguntar, doctor, también, en estos 7 años de la campaña gratuita del Hospital Civil, ¿a cuántas mujeres han atendido y cuál es en qué estadio principalmente las están detectando? Y otro punto, si bien ustedes hablan de que acudan las mujeres de manera oportuna, revisión, para identificar el cáncer de mama, sin embargo, en el primer nivel de atención, pues queda, hay quizás una omisión o falta de preparación del personal, porque llegan con una, dicen, tengo una bolita, las tocan y a la mera hora resulta que no tiene nada, las llegan a juzgar incluso en algunos casos y pues esta bolita va creciendo y hasta que llegan al tercer nivel de atención con ustedes y ya llegan pues de manera avanzada.
Bueno, le voy a contestar la primera pregunta. Desde el 2013 el total de pacientes atendidas hasta el 2018 son de 1,809. Por año el desglose, 2013 420, 14 350, 15 330, 16 320, 17 342 y 18 355. El total de mastografías realizadas en este periodo fueron de 391 y ultrasonidos 151 y se han hecho más de 30 biopsias de aguja fina y el total de casos detectados han sido… En el 2015, 4 casos en el antiguo hospital civil. En el 2016, 4 en el civil Fray Antonio Alcalde y 3 casos en el Juan y Menchaca. En el 17, 5 casos en el Fray Antonio y 3 casos en el hospital civil Juan y Menchaca. La idea es, esto es tan solo en las campañas que se han hecho en el mes de octubre, ¿sí? Uh-huh. En los años previos se hacía particularmente los fines de semana y lo que queremos es en este año intensificar más, tener mayor cobertura. Hay personas que no pueden asistir en la mañana a consulta o en la tarde, entonces por eso estamos dando esta cobertura de todo el año, en el entendido de que, bueno, pues, siempre en el Hospital Civil podrán ser atendidas en las clínicas de mama cualquier persona que estando sin ningún tipo de síntomas, sin ninguna masa palpable, pueda acudir a atenderse.
Doctor Juan Carlos Vázquez, ¿quiere completar la respuesta?
¿Cómo?
Juan Carlos Vázquez.
Bueno, como ya mencionó el señor director, eso es en cuanto a la campaña, lo que se detecta en campaña. Evidentemente, todos los días y en el día a día hay pacientes que van a buscar atención y pacientes a las que se envía del servicio de ginecología, de clínica de mama y de oncología a realizar estudios de mamografía y de ultrasonido. Particularmente en oncología, ya diagnosticadas con cáncer de mama, tenemos del 2016 alrededor de 80 pacientes, en el 17 180 pacientes aproximadamente, en el 18 170 y en lo que va del 2019 150 hasta el mes de septiembre, que no necesariamente evidentemente son las pacientes que fueron a la campaña, sino pacientes que son enviadas ya con diagnóstico de algún hospital regional que vienen de otros estados. Entonces, pacientes nuevas con cáncer de mama, estamos alrededor de entre 150 y 200 pacientes nuevas por año ya en el servicio de oncología. ¿Qué significa esto? Que ya pasaron por un proceso de mamografía, ya pasaron por un proceso de biopsia y ya llegaron con nosotros con un diagnóstico de cáncer de mama.
¿En qué etapa principalmente?
La mayoría son en etapa 3 y 4. En general en el mundo el 70% llegan en esas etapas. Como ya lo mencionaron, en etapa 1, en etapa 2 o incluso antes de etapa 1, lo que se conoce como carcinoma in situ, que es un tumor que todavía no empieza a invadir a otros tejidos propios de la mama. Eso es muy pequeña el porcentaje. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de mama, ya se dijo también que es la causa número uno de cáncer en mujeres y una de las causas o la causa número uno de muerte por cáncer en mujeres, y hay detección. En cáncer de pulmón, por ejemplo, tiene más mortalidad que si sumamos cáncer de mama y cáncer de próstata. Uh-huh. O sea, cáncer de pulmón tiene más mortalidad que los dos juntos. Pero, aún así, mama sigue siendo la causa número uno de muerte por cáncer en mujeres. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Detectarlas en etapas in situ, en etapa 1, máximo etapa 2, porque esas pacientes van a estar libres de enfermedad por muchos años y también los tratamientos son menos agresivos. Es una cirugía conservadora de mama, tal vez no requieren radioterapia, tal vez no requieren quimioterapia. Entonces, no solamente que viven más, sino que tienen menos probabilidades de efectos secundarios por los tratamientos y tratamientos menos agresivos. De tal manera que hay que aprovechar que existe un método de detección. En pulmón no lo hay, por ejemplo. Entonces, en mama sí hay y hay que llevarlo a cabo. Y esa es la concientización que hay que hacer.
Doctor Andrade.
Solamente para hacer una precisión, tuve un pequeño error. Los datos que le di fue de las pacientes atendidas en el programa de que se tiene desde hace 15 años en las pacientes privadas de la libertad y en los propios empleados. Le doy los datos de las jornadas en los hospitales civiles. Han sido el total de pacientes atendidas 5,667, mamografías se han realizado 1,749 y sonografías 1,105. Finalmente, dos temas que quizás habría que reforzar, que me parecen fundamentales. Uno de los dos de los principales factores de riesgo adicionales a los que ya se han mencionado de manera intensa es de que el aumento del consumo de alimentos alto en colesterol, es decir, obesidad y aumento del índice de masa corporal, que finalmente lo da la obesidad, es un factor. El uso excesivo de alcohol, no se ha demostrado que tabaquismo, para en particular para este cáncer, tenga un impacto. Y algo que teóricamente tiene un efecto protector y se ha visto particularmente en mujeres asiáticas y en mujeres en Japón, es que el uso de soya, probablemente fitoestrógenos, disminuyan o protejan contra la presencia del cáncer de mama.
Muchas gracias, doctor. Le pediremos al doctor Sergio Andrade un comentario adicional.
Sí, muy buenos días. Bueno, por principio de cuentas quisiera reiterar algunos puntos que me parecen vitales. Y uno de ellos es la comunicación hacia la población abierta sobre este tipo de campañas, en el cual creo que hay una gran responsabilidad por parte de nuestras instituciones que han llevado a cabo este seguimiento, este tipo de campañas para beneficio de la población. Pero también ustedes como comunicadores creo que tienen una gran responsabilidad de diseminar, de concientizar, de hacer palpable que toda la población femenina puede caer en riesgo de este tipo de problemas. Hemos trabajado en nuestros hospitales civiles de una manera ardua, de una manera muy, con mucha conciencia para evitar este tipo de problemas. Pero creo que en la concientización de la población en general se va a lograr bastante con el trabajo que juntos, que sumando esfuerzos, podamos nosotros hacer. Hay puntos muy importantes. Ese es el primer punto de la concientización. El segundo punto es la buena información, la información verídica que cuando las pacientes acudan a nuestros hospitales se les debe de dar. También es importante, a mi manera de ver las cosas, que una vez que las pacientes acudan, sean atendidas con calidad y con calidez. Que haya una atención fraterna, que se sientan cobijadas por nuestros hospitales. Creo que ahí es uno de los puntos claves para que nosotros podamos tener éxito en todas y cada una de nuestras campañas. Hay que pensar que el cáncer de mama es la causa número 2 de muerte por cáncer. Ha desplazado al cáncer cervicuterino, que durante años tuvo la punta como causante de cáncer en la mujer. Ahora es el cáncer de mama y creo que es un problema que reviste mucha importancia y que, vuelvo a reiterar, los invito a ustedes como comunicadores para que en su trabajo a diario nos ayuden a concientizar a la población y nosotros nos encargamos del resto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su exposición. Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos esta invitación que nos hacen de difundir las actividades de la campaña de lucha contra el cáncer de mama 2019 en los hospitales civiles de Guadalajara, que como ya nos dijeron, será gratuita y empezará el día de mañana durante todo el mes de octubre. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente martes.